Esta semana, desde la Palabra de Dios.
En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce. Los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no lo reciben ni les escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el Evangelio. Expulsaban a los demonios y ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Venimos viendo en este discurso que nos va llevando San Marcos. Habíamos visto cómo, pues ya lejanamente, ya en el capítulo 3, había llamado a los discípulos, pero no los llamó nada más así para estar con él, sino había un propósito muy claro. ¿Sí? Si ustedes ven Marcos 3, 14, 16, pues van a encontrar ahí que dice, y los llamó para que estuvieran con él, sí, pero con el fin de luego enviarlos a predicar y darles poder para que ejercieran el mismo ministerio que él ejerce. Es decir, de alguna forma él estaba preparando un equipo de personas que después de una cierta preparación pudieran continuar la obra que él había iniciado. La obra que es del Padre, una obra que hoy conocemos como el proyecto de salvación para el ser humano, que no consiste únicamente en la salvación como a veces la entendemos, es decir, pues morimos y nos salvamos y vamos al cielo. Va mucho más allá de esto, porque en su predicación él nos habla del reino, es decir, de una capacidad que el Padre quiere darnos para que nosotros vivamos una vida maravillosa. Esa es la vida del reino. Recordarán cuando hemos tocado el Evangelio de Mateo, las bienaventuranzas, decíamos los bienaventurados que manejan una dialéctica diferente en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo, pues esos son los verdaderamente felices. Y esa es la misión de los discípulos. La misión de los discípulos, como Jesús lo marcó claramente en ese capítulo 28 final de Mateo, vayan y hagan discípulos. Es decir, no se trata de venir a mis hermanos. Nosotros pensamos que nuestro compromiso es venir a misa. Y ya con eso, pues, soy un cristiano, soy un católico. Va mucho más allá que esto. Esto cumpliría la primera parte, estar con Él. Venimos el domingo a estar con Cristo aquí en su casa, a participar de su palabra, a participar de la Eucaristía, a estar con Él que vive en cada uno de nosotros por la acción del Espíritu Santo, sí. Pero nos ha reunido con un fin. Vayan. Así terminaban las primeras Eucaristías. En latín, ite missa est. Vayan, la misión está lista. Es decir, hemos venido, hemos estado con Jesús. Y hoy Jesús manda su primer entrenamiento a sus discípulos. Para eso los ha formado. Para eso los llamó. Para eso han estado con Él. Y hemos visto hasta aquí todo el capítulo 5. Hasta el capítulo 5 hemos visto cómo Jesús sana enfermos, tiene poder sobre las tempestades, expulsa a los demonios, cómo predica sin miedo ante los fariseos. En fin, hemos visto a Jesús actuar, nosotros, los discípulos. Eso mismo fue lo que vieron en aquel tiempo Pedro, Santiago, Juan y muchos más que lo seguían. Sabemos que eran muchos más, porque luego, cuando escogen a Matías, que va a sustituir a Judas, dice, y lo escogieron entre los discípulos que habían estado con él desde el principio de su ministerio. Es decir, no a todos los llamó como apóstoles, ¿verdad? Como, digamos, enviados, como con una responsabilidad particular, sino que todos los demás lo iban acompañando y todos sintieron esta misma responsabilidad. Y en este sentido encontré un texto que me gustó mucho. Este es un coreano que en la guerra de independencia del Japón, un activista, se llama Ahn Chung-ho, y escribe lo siguiente para arengar a su pueblo a luchar por Corea. Y escribe lo siguiente, dice: una persona responsable es un propietario y una persona irresponsable es un extraño. Una persona propietaria es responsable, siente la responsabilidad sobre aquello que tiene propiedad. Les pongo un ejemplo. Si se quema la casa y es tu casa, ¿qué vas a hacer? Inmediatamente vas a ver, hacer todo lo posible por apagarla. Lo que es tuyo, tu automóvil, lo golpearon estando estacionado. Los que estaban por ahí dicen: ay, híjole, pues, chihuahua, qué pena, ¿no? Le golpearon el automóvil. Pero tú te vas en tu automóvil, que está bien, no le pasó nada. No es tuyo. No tienes ninguna responsabilidad para con él. Pensemos en los hijos. Es mi responsabilidad porque son mis hijos. No son los hijos del vecino. Son mis hijos. Yo tengo responsabilidad sobre ellos. Porque soy, en este sentido, propietario. Los demás, pues, son extraños. ¿Sí? No tienen responsabilidad. Nosotros, ante este pensamiento de este coreano Ahn Chung-ho, ¿cómo nos sentiríamos ante el Evangelio? Ante la misión de vayan y hagan discípulos. ¿Te has apropiado? ¿Sientes que esta es tu misión? ¿O es la misión del Padre? ¿O la misión de alguien más? Pero no es la mía. Yo no soy propietario de esto. El Evangelio no es mío. Ni tiene nada que ver con lo mío. Y entonces me mantengo al margen. No es mío. No es mi misión. Sin embargo, San Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 4, dice que a nosotros, estamos aquí, nosotros, se nos ha confiado el mensaje del Evangelio. No a él, dice a nosotros. Y está hablándole a una comunidad. Si ustedes van, ese texto está muy interesante, porque habla de una comunidad, le está hablando a una comunidad como nosotros. Y le dice: a nosotros se nos ha confiado este mensaje. Y cada uno tiene que sentirse responsable de lo que le encargaron. La irresponsabilidad en este aspecto de la evangelización es lo que tiene hundido nuestro cristianismo. Nos comentaba ahorita el monitor al inicio de algo que les he dicho ya en alguna ocasión en el tema estadístico. Pero lo más grave no es que seamos 1,000,000,000 y que los otros 7,000,000,000, ¿qué? Hay otros 1,000,000,000 que son protestantes. Nada más que ellos, en solamente 100 años, crecieron casi 10 veces. De 100,000,000 a 1,000,000,000. Nosotros de 540 millones a 1,000,000,000. Apenas nos duplicamos. ¿Qué marca esto, hermanos? Una gran, gran irresponsabilidad ante algo que se nos confió. Parece que los protestantes sí lo entienden mejor. Parecería que ellos sí han asumido el que es su propiedad, de que la misión es de ellos y no de nosotros. Y así privan a muchísima gente de sacramentos y de tantas bendiciones y tantas gracias que tiene la fe completa, que es la fe católica. Porque han asumido esto como propio, como suyo. Y hay un texto muy fuerte de Jesús en Lucas 12, 43, 48, en donde dice: a quien mucho se le confió, mucho se le va a pedir. Y está hablando a los servidores. Lean por favor en casa este texto. Lucas 12, 48. A quien mucho se le confió, mucho se le va a pedir. Y cuando lo estaba preparando la homilía, decía: ay, Carlitos, imagínense si a ustedes les van a pedir mucho, porque es una responsabilidad del Evangelio. Imagínense lo que me van a pedir a mí, lo que le tendrán que pedir al obispo. Pero a cada uno de ustedes, al menos de su casa, todos los papás tendrán que responder por la evangelización de sus hijos. Y no van a poderle decir a Dios: los mandé al catecismo. No sirve para nada. Bueno, casi. Si esto no está acompañado de una evangelización seria, profunda, dedicada, de un compromiso de parte de los papás en educar cristianamente a sus hijos, pues ¿qué les podemos dar aquí en una hora o 40 minutos o el tiempo que sea? Máxime que el cristianismo no es una doctrina, no es algo que aprendo, no es algo por lo que me van a poner después un examen. No hay exámenes aquí, hermanos. Cuando nos muramos, Dios va a sacar el libro de la vida y le va a dar una ojeadita y va a decir: ay, Carlitos, se me hace que no pasas. Es una responsabilidad grande, seria. Yo la he asumido así. Y busco en todas mis homilías, busco en todas las oportunidades, siguiendo lo que decía San Pablo, ¿no? A Timoteo: predica a tiempo y a distiempo, con oportunidad y sin ella, con mucha paciencia, con conocimiento. Pero lo ha asumido porque a mí, como sacerdote, y con los dones y cualidades que Dios me ha dado, me va a pedir cuenta de mucho, no nomás de ustedes, sino de todo lo que yo pude haber alcanzado. ¿Por qué no te moviste en las redes? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Con todo lo que te di, todos los medios que puse a tu disposición para que mis hijos me conocieran, y no me conocieron porque tú no me diste a conocer. Era tu responsabilidad. Pero yo pensé que era del obispo. Yo pensé que era de los misioneros, no mía, pues yo aquí, la parroquia, bueno, pues ahí me la fui llevando. No, hermano, no es así. A ver, tus hijos son tu responsabilidad, tu primera responsabilidad, que debe de extenderse a todos tus ámbitos: amigos de la escuela, compañeros de trabajo, vecinos, los demás parientes, son nuestra responsabilidad. Vean al protestante. Todos tenemos por ahí algún pariente o algún amigo cercano que se hizo hermano separado, ¿no? ¿No es verdad que está insistiendo y siente la responsabilidad de atraerte? No le van a dar un peso por llevarte a la iglesia a ti. Ni siquiera una mención honorífica, nada. Lo hace porque tiene la responsabilidad, porque considera suyo esto. no es un extraño al Evangelio, lo considera como suyo. Y al que mucho se le da, mucho se le va a pedir, dice el Señor. Y esto yo creo que tiene que hacer un fuerte eco en el corazón de todos nosotros, hermanos. El mundo está como está, precisamente porque nosotros, los católicos, siendo 1,000,000,000, no hemos logrado ser 2,000,000,000, mucho menos 3,000, y si pensamos en que estamos llegando casi 8,000,000,000, y entre protestantes y católicos, apenas somos 2,000,000,000. Es decir, antes éramos la tercera parte, nos estamos convirtiendo ahora solamente en la cuarta parte. Y lo más grave, ¿saben qué es? Que los demás no es que se hicieron musulmanes, budistas o de otras religiones, no. Se hicieron ateos. Y todavía si eso le sumas, que de los 1,000,000,000, pues ni el 20% viene a misa. Hay una responsabilidad que no hemos cumplido. Nos hemos sentido extraños. Eso no me toca a mí. ¿De quién es la calle? Pues de todos, ¿verdad? ¿Y quién la barre? Pues nadie. No es mía. Mi terreno no más llega hasta la orilla. No, tu terreno llega hasta la mitad de la calle. Por donde pasan los automóviles también es tuyo. Nada más que una parte la utilizan los peatones y otra parte la utilizan los automóviles. Pero tú eres responsable de ese pedacito, si no, ¿quién? Si tomáramos esta responsabilidad, nos diríamos, no, pues es que el gobierno no hace nada. ¿Y tú? Tenemos que asumir la responsabilidad. Recuerden, dice Romanos, ya se las he comentado en alguna ocasión, Romanos 10, 17. Por la predicación viene la fe. Una fe activa, una fe consciente, una fe que me mueve a transformar mi vida, mi casa, mis ambientes, mi comunidad, mi parroquia, todo. Esa es la fe real de los cristianos. Una fe que mueve, una fe que inspira, una fe que transforma, una fe que me introduce en la vida en abundancia, en esa vida donde hay paz, donde hay gozo, donde hay alegría, donde el amor es más o menos lo que dice Pablo en su carta a los Corintios. Es un amor que no, que lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. Es un amor que no pasa nunca, que no es egoísta, que no es vanidoso, que es servicial, que no tiene envidia. Eso es lo que produce Dios en las personas de la fe. Pero nace de la predicación, pero dice más adelantito, en el verso 14, en esa misma carta, mismo capítulo 10, ¿y cómo creerán si nadie va? Si nadie les predica, ¿cómo? Dirían los gringos, ¿verdad? There is no way. No hay otro camino, hermanos. No hay otro camino. ¿Quién va a convertir a tus amigos de la escuela, a tus vecinos, a la gente que no viene a misa de tu casa, de tus familiares, de tus conocidos? ¿Quién? ¿Quién les mostrará el camino del reino si no lo hacemos nosotros? Y quizás diríamos, ¿y cómo, Padre? No sé cómo. Hay muchos medios hoy. A lo mejor no te sientes preparado, capacitado para hacerlo. No te preocupes. Hay mucho material en internet para enviarlo, para conocerlo, para prepararte para esta misión que te encomendó Jesús. Nadie hoy con el internet a la mano puede decir, es que yo no puedo. Si tú entras a mi página www.evangelizacion.mx, vas a encontrar toneladas de información, todo sobre evangelización, para que tú te prepares o para que ayudes a la evangelización. Tengo un programita, si entran ahí en Evangelización de Redes, que se llama Conoce y Acepta a Jesús en 25 días. Descarga eso. Son 25 videitos. Y envías uno cada día. Taca, taca, taca. Tus amigos, órale. Nadie puede decir que no hay material, que no sabe cómo. Más aún, dice en Marcos 13:11, vendrá el Espíritu Santo y les dará el recurso, las palabras necesarias para que nadie pueda contradecirlos. ¿Qué se necesita? Solamente voluntad, hermanos. Solamente voluntad. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 26, dice, el Espíritu vendrá y les enseñará y les recordará todo lo que hemos estado viendo en estas homilías. Todo. Citas, elementos. A lo mejor no se van a acordar exactamente de la cita, del número. Romanos, sí, pues dijo el Padre en Romanos, pero es algo de Romanos. Pero ahí dice. A lo mejor no me acuerdo dónde está el tema de las bienaventuranzas, Mateo, ¿qué era? Mateo 5, creo. Pero ahí dice que Dios tiene para nosotros una vida maravillosa. En fin, y si no les digo, hay mucho material para formarte tú y para ver que otros conozcan a Jesús. Es importante, es fundamental que cada uno de nosotros sienta este llamado como algo personal. Me llamó a mí a evangelizar a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis vecinos, a todos. El penúltimo verso que leímos hoy dice, Marcos 6:12, los doce salieron y exhortaron a la gente a que se convirtiera. ¡Órale! Hagamos eso. Empecemos a lo mejor por acercarlos a misa. Ojalá y pudiéramos hacer más. Pero hagamos algo. No nos quedemos de brazos cruzados. Tenemos la responsabilidad del Evangelio. Hagamos propia la misión de Jesús. Asumamos el compromiso de extender el reino. No seamos extraños a ello, pues los extraños no tienen lugar en la casa del Padre. Iniciemos en nuestras casas y alarguemos la misión a todos lados hacia donde podamos. Pero no seamos extraños, somos propietarios. Se nos ha encomendado a nosotros la misión de predicar, cumplamos todos cabalmente con ella. Alabado sea Jesucristo.
Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.